En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
¿Cómo va, Fernando, Axel? ¿Cómo están? ¿Bien?
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Antes que nada, quiero que me permitan un segundo para agradecer muchísimo a la responsable de la cooperativa Relatores, a la querida Fabiana Segovia,
claro,
porque hemos retomado, después de haberlo cortado antes de la pandemia o por la pandemia, el vínculo con la plataforma Relatores para transmitir los partidos de los equipos de Avellaneda a través de Radio UNDAV. Así que un agradecimiento profundo a la generosidad de ese equipo, que lo tiene obviamente Víctor Hugo como una de las cabezas de los relatores, pero casi unas 60 personas que están detrás de la cobertura deportiva, que va a ser un apoyo también para nuestra programación, siguiendo las peripecias de los equipos de Avellaneda, empezando mañana mismo con Racing, el partido de vuelta,
claro,
aquí en la ciudad frente a Boca,
¿no? Arrancamos mañana, exactamente.
Sí, señor.
Sí, sí.
Bueno, han repasado ustedes la agenda en forma notable. Quiero hablar de dos o tres temas, no mucho más hoy, porque hablando de la agenda, hay una cantidad de leyes que Unión por la Patria, que sigue llamándose Frente de Todos en el Congreso, no ha utilizado el cambio de nombre para la campaña electoral, hay leyes que son muy importantes. Una es el blanqueo de capitales, después están las licencias y asignaciones parentales,
sí,
las nuevas universidades y el proyecto de protección de aerolíneas argentinas en el temario que están apurando las comisiones del peronismo o del oficialismo en la Cámara de Diputados. Ya dije ayer que hay mucho interés en sacar los proyectos que perdieron estado parlamentario, que crean las universidades nuevas. Recordemos que ya tienen dictamen para ser creadas 5 universidades, que son las del Delta, las de Pilar, la de Ezeiza, la de Río Tercero y la de Paraná, que se llama Juan Laurentino Ortiz, pero tienen que reactivarse la de las Madres de Plaza de Mayo, la de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad de la Cuenca del Salado, que va a tener sede en Cañuelas. Esto para terminar de consolidar algo que falta en la República Argentina, en la proporción que uno mide México o Brasil de la cantidad de universidades públicas por habitantes. Todavía sigue siendo un número exiguo, pero muy buena la iniciativa para que estas 8 nuevas universidades tengan vía libre y puedan concretarse. 2 de ellas existen ya en la estructural, la de las Madres y la Universidad de Ezeiza, que es provincial, pero su nacionalización en el caso de Ezeiza y su transformación en universidad creo que son 2 pasos también muy importantes. Y el proyecto del blanqueo, donde Juntos por el Cambio se está mirando para el otro lado, están haciendo los giles, es el proyecto que mandó Massa en el marco del acuerdo de intercambio con los Estados Unidos, que rige desde el 1 de enero. La semana pasada estuvieron exponiendo allí Carlos Heller, estuvo Castañeto también, el director de la AFIP, y el director de aduanas, Guillermo Mitchell, pero el dictamen está todavía sin firmar, por ahí lo sacan esta semana. Es un proyecto que permite la declaración de tenencia de moneda nacional o extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, esto tiene incluye las criptomonedas, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes, incluyendo créditos. Estos que se rasgan las vestiduras por las medidas de Sergio Massa, tienen casi el mismo monto de un PBI enchufado en las cuevas, en los paraísos fiscales, las guaridas fiscales y en empresas no declaradas aquí, sobre todo en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, que es un paraíso fiscal donde el diario La Nación, por ejemplo, tiene 11 empresas. Así que sería bueno que avance este blanqueo. Y con relación a lo que estaba señalando recién de los intereses de los intendentes radicales,
sí,
en la provincia de Buenos Aires,
sí,
me permito sumar también las declaraciones del candidato, del presidente de la Unión Cívica Radical porteña, que está hablando de, acompañar a Sergio Massa indirectamente, señalando que parece que es un síntoma que tienen los radicales de, en el caso de Agustín Rombolá, que es el presidente del radicalismo, de la Juventud Radical porteña, dijo: Bullrich es una persona que ha hablado en contra de uno de los mayores orgullos de nuestra sociedad argentina, como la universidad pública laica, gratuita y de excelencia. Uh-huh. Entonces están dudando allí sobre el acompañamiento o no a Patricia Bullrich, por supuesto descartando absolutamente el acompañamiento a la candidatura de Milei.
Claro, y Mario, ten en cuenta que está en discusión la creación de la Universidad de Saladillo, y uno de los intendentes que estuvo ayer mateando con el gobernador es el de Saladillo, justamente.
Bueno, por eso, hay y además hay expectativas que tienen que ver con la continuidad histórica. Uno siempre tiene la esperanza de que el ADN del radicalismo aparezca, está manejando Ricardo Alfonsín, el embajador en España, lo ha dicho Federico Storani también, el viejo uh-huh. dirigente de la primera juventud radical de Franja Morada, recordemos en los comienzos de los años 80, uh-huh. y lo están señalando otras voces con relación a que hay, obviamente, en la historia misma del Partido Popular de Alem, Irigoyen, claro. Arturo Illia y el propio Alfonsín, otra expectativa que no es la que lo subordinó a los radicales de la mano de Ernesto Sanz primero y después de Gerardo Morales al PRO. Así que vamos a ver qué pasa. Pero por el lado de la tropa propia, el peronismo está trabajando para superar los 40 puntos en la uh-huh. provincia de Buenos Aires. Desde las PASO para acá hubo reuniones del gobernador de la provincia con los intendentes, sobre todo los intendentes del conurbano, porque hay que recordar que hubo casi 4.5 millones de bonaerenses que no fueron a votar, compañeros. Y entonces la idea es llegar a esas personas que no votaron y que en las elecciones del año 19 votó el 78% del padrón y en esta solo el 66% en la provincia de Buenos Aires. Así que, en la primera y tercera sección electoral, que es donde vive la gran mayoría de ciudadanos bonaerenses, vivimos, uh-huh. Hubo 3 millones de bonaerenses que no fueron a votar. 3.200.000 bonaerenses no votaron.
Que es una matanza completa, digamos, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Así que recordemos que en las dos secciones, hablando de números para no marear mucho, pero la primera y la tercera sección electoral tienen el 66% de la población de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
En materia de votantes, es mayor, pero del padrón el 66% de los que votan está en la primera y tercera sección electoral. Allí recordemos que la media de Kicillof, Massa, fue de 36, un poquito más de puntos para Kicillof que para Massa, 36.4, salió primero Kicillof ahí, uh-huh. y también Massa está arriba, pero la aspiración es juntar 4 o 5 puntos más y llegar al 41% de los votos. Para eso empiezan a trabajar los intendentes que estuvieron en una reunión allí en el famoso Salón Francés de la Casa de Gobierno con el gobernador, con la vicegobernadora Verónica Magario y con algunos ministros para trabajar en esta idea, ¿no? De ir uh-huh. casa por casa, de volver a acompañar a los vecinos, en el caso de los intendentes, y proclamar el acompañamiento. Así que mucha expectativa con eso. No voy a abundar sobre lo que ya decían ustedes de las medidas. Los que están en contra, ya sabemos, son siempre los desconocidos o ya recontraconocidos de siempre. Pero hay efectivamente una sintomatología extraña y yo me permito recordar, más allá de lo que genere la elección del 22 de octubre, que el gobierno, el Frente de Todos, al 24 de junio tenía una enorme imprecisión sobre primero quién iba a ser el candidato y si estaba competitivo el Espacio Nacional y Popular. Uh-huh. Hoy están dándole encuestas pasando a una segunda vuelta por sobre Patricia Bullrich con el candidato Milei, a quien le voy a dedicar el último tramo, si ustedes me permiten,
por supuesto,
claro. de este diálogo editorial. Así que estemos muy atentos porque comparados con la idea que teníamos incluso nosotros, como periodistas, como hombres de los medios, de lo que podía ser una derrota crucial para la historia del campo popular, hoy, lejos de eso, empieza a trabajar la idea de que hay una posibilidad de competencia entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre, que es la fecha prevista para la segunda vuelta. Incluso los gobernadores hay que decir cosas insólitas. Milei ganó en provincias donde no ni siquiera pisó, no fue a hacer campaña.
Claro.
Y entonces eso es un síntoma de preocupación que el candidato Massa está evaluando. Dicen que hay unas 72 ciudades, creo, donde hay que hacer un esfuerzo particular para ver qué es lo que sucedió allí en el interior del país, pero insisto, es clave la elección en el conurbano bonaerense en la primera y tercera sección con estos números de ausencia de votantes, claro, que no necesariamente son votantes históricos antiperonistas. Este es el dato.
Muy bien.
Bueno, con relación a Milei, y recomiendo si quieren buscarlo porque va a ser más grato verlo incluyendo el video que acompaña, un trabajo de los colegas de Tiempo Argentino, hay un anuncio que da vueltas de Milei que tuvo mucha difusión, que es su mirada respecto de la ciencia. El candidato de la Libertad Avanza y los que lo siguen apuntan a las ciencias sociales y a publicaciones sobre consumos y prácticas culturales. Quiso cerrar el CONICET, pero resulta que hay un ensayo académico sobre dibujos animados que hizo Milei. Y viene acompañado con un video donde el hombre diserta, está hablando sobre el ADN, los monos, la biología, y cierra en el video: en el futuro vamos a tener cerebros todos interconectados con chips. La crítica hacia la ciencia nacional de Milei, que fue divulgada y demás, el hombre estudia consumos y prácticas culturales desde Dignes hasta el sexo. Recordemos que dijo Milei que los científicos se tienen que ganar la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, de mejor precio, como hace la gente de bien, en fin. En el año 2014... Milei trabajaba de economista en jefe de la Fundación Acordar. Hay que revisar quiénes son los que están detrás de todas estas fundaciones.
Sí, claro.
Y incluso publicó un artículo que llegó a aparecer en la Universidad Nacional de Córdoba, que es otro sector atacado por Milei, las universidades públicas nacionales.
Sí.
Bueno, el artículo al que hago referencia está en principio dedicado a Conan Milei, que ustedes preguntarán, ¿quién es Conan Milei? Bueno, es el perro muerto,
el perro, claro, Conan,
al que le dedica ese artículo.
Sí.
Y dice lo siguiente: a Conan Milei, mi gran fuente de inspiración, quien me ha empujado a descubrir los límites de lo posible, aventurándome a lo imposible y más allá también. En ese sentido, creo que el crecimiento económico empujado por el progreso tecnológico es el puente a la singularidad en economía, lo cual cambiará radicalmente nuestra forma de ver el mundo. Más allá de Conan Milei, yo quiero hacer un puente, compañeros, me voy un poco al pasado, con la figura del hermano Daniel. Daniel era José López Rega, era el brujo, era el hombre que, mediante medidas esotéricas, se incluyó en la vida de Juan Perón y de Isabel Perón, y fue responsable del armado de la AAA, previa al golpe de Estado del año 1976, que también una relación con estas cuestiones de naturaleza esotérica y fuera de la convalidación científica de sucesos, hizo estragos en la República Argentina. Hay que decir que en este video que Milei tiene para complementar su discutible rol académico, una disertación de tipo TED, donde se habla del potencial humano y la modernidad, y se mezclan algunas cosas que dice que la diferencia en porcentual del 1% entre el cerebro humano con algunos monos, hasta el software y el hardware, se desarrolla en el ADN, aparece la biología, evoluciona el cerebro, después los cerebros empiezan a determinar patrones de información. Así comienza diciendo, y termina, como dije antes: en el futuro vamos a tener cerebros todos interconectados por chips. Una colección de ensayos, dice, que tiene este título, este texto, que habla del progreso tecnológico y convertirá la ciencia en el estudio de la acción humana en un entorno de abundancia radical. Cuantitativamente, si en el siglo XXI el mundo converge, el PBI per cápita crecerá en una tasa del 4,18%, por lo que este se multiplicaría 59.1 veces, superando 4,6 veces los logros de 20 siglos. En fin, si quieren hacerse una idea de lo que hablo, dice Milei, compare nuestro nivel de vida con el de inicio de la era cristiana, luego considere qué sentiría una persona de dicho tiempo si le relatara lo que acontece hoy en nuestro mundo. Ahora intente racionalizarlo y multiplique esas sensaciones 4.6 veces. Bienvenido a la singularidad. Y entonces dice que Keynes, que Harrod, que los otros científicos, sí, hasta el Club de Roma, siempre se equivocaron. Bueno, en estas manos, millones de argentinos están depositando su expectativa electoral para el próximo 22 de octubre. Y esto más allá de lo superficial del personaje y de la invención que hizo el Poder Real para consagrarlo candidato a este muchacho, me parece que vale la pena en el cara a cara, en el día a día, en la cola, en la escuela, en las actividades que uno desarrolla, establecer este tipo de intercambio sanamente, sin discutir demasiado, para contar qué es lo que puede venir en la República Argentina si se aplicara apenas una partecita mínima, claro, de un proyecto político que atrasa y que nos lleva al siglo XIX. Me parece que es fundamental tener en cuenta esto, no atacarlo a Milei, no decir otra cosa más que la verdad, pero estamos en manos de una persona que tiene un componente sumamente peligroso y que pone de manifiesto lo peor del pasado oprobioso en la República Argentina, que trae además de regreso al partido militar con el componente del negacionismo y la intención de reinstalar esa política de la meritocracia en un nivel superlativo y penoso. Una primera medida, cualquiera sea de las que tome, va a ir en contra, en primer término, en forma directa, de aquellos sectores más vulnerados de la economía en la Argentina que lo están votando, ¿no? Es un dato muy, muy complejo, ¿no?
Así es, así es. Bueno,
nos quedamos con esta reflexión.
Nos quedamos con esta reflexión, Mario, dale.
Hay que trabajar mucho en esto porque, sí, obviamente, claro, no es sencillo explicar, no es sencillo sacarle la bronca. Es cierto que las medidas siempre son pocas para las personas que están en un estado complicado económica y socialmente, pero no hay otro modo más que la racionalidad para acompañar necesidades que pueden perderse y pueden quedar extraviadas en el error estratégico de meter el voto pensando simplemente en descargar la bronca y no mirando el horizonte del futuro, ¿no? Más allá de que cada uno tiene la opción de elegir, me parece que hay que buscar ese mensaje racional que determine, bueno, mirá, esto es lo que se puede hacer. El fondo te aprieta, lo trajo Mauricio Macri, y detrás de las figuras de Milei y de Bullrich está no solamente Mauricio Macri, sino el proceso de programación que tuvo la Argentina, que terminó con la deuda del Fondo Monetario Internacional en la cabeza de todos nosotros. ¿Seguimos mañana?
Seguimos mañana, Mario. Muchísimas gracias.
Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.